Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Daniela Suau, periodista, y esto es Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Adriana Espinosa, psicóloga de nuestra universidad y doctora en filosofía, académica de nuestro departamento y coordinadora del Núcleo de Investigación e Intervención en Emergencias y Desastres de nuestra Casa de Estudios. Con ella hablaremos de su trabajo, Trayectorias de Salud Física y Mental de Familias Afectadas por la Contaminación Antropogénica en la Bahía de Quinteros y Puchuncaví. Luego estaremos con Carolina Franch, antropóloga, magíster en género, doctora en ciencias sociales y directora de la Oficina de Género de la Universidad de Chile. Y con Lorenza Duclos, licenciada en Psicología UChile, diplomada en Psicología Educacional, activista y representante de MAPADRE y gestora del proyecto Triestamental, creando un espacio amigo de la lactancia. Con ambas conversaremos precisamente de este proyecto, conocido como la Sala Lorenza, un espacio amigo de la lactancia, ubicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Pero primero, como siempre, vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde Vanessa Quesada, doctora y presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, conversará con Fabián Nichel, psicólogo, docente de la Universidad Central, sobre investigación militante como herramienta de transformación y niñez popular. Ya volvemos, quédense con nosotros.
No soy otra cosa que uno del montón que un día desconfió del rebaño. Soy carne de todo y esta condición no admite el más mínimo engaño. Me azotan los vientos, me bate la mar y danzo si tiemblan los suelos. Pero mi garganta no sabe cantar si mi corazón no alza vuelo. Para eso no hay alas, ni globo ni avión. Para eso solo hay el amor. Para eso no hay oro, París, Nueva York. Para eso solo hay el amor. Para eso no hay mando, para eso no hay Dios. Para eso solo hay el amor. Pudiera ser, o acaso ser, no sé, puede ser, qué sé yo.
Buenas tardes, este es Raconto, soy Vanessa Quesada y esta tarde estamos con Fabián Nichel Valenzuela. Él es psicólogo comunitario, educador popular y es magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad. Está especializado en intervención comunitaria y protagonismo infantil. Es académico de la carrera de psicología de la Universidad Central. Bienvenido, Fabián, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a Raconto.
Muchas gracias, Vanessa, por la invitación.
Vamos a hablar en términos generales de tus tópicos de interés en psicología, y una de las cosas que pude revisar antes de esta entrevista fue un trabajo que hiciste en relación a una experiencia de investigación militante como herramienta de transformación social con niños y niñas organizados de la comuna de Recoleta. Me gustaría que pudiésemos hablar de la investigación militante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de investigación militante? ¿Cómo surge? ¿Cómo te interesas también en esto?
Sí, cuando hablamos de investigación militante, hablamos de una línea de pensamiento social crítico que emerge principalmente en Latinoamérica, que luego se recoge, se va uniendo y se va configurando en algo que podríamos mencionar, ¿cierto? Un paradigma de la investigación crítica, que afectan los niveles desde lo ontológico hasta lo más técnico, en la forma en la que entendemos la producción del saber, pero sobre todo con la relevancia que tiene que tener esa producción del saber, el para quién producimos saber o para qué producimos saber. Desde ahí mi interés emergió justamente al ir formándome como educador popular, al ir conociendo un poco más de cerca el pensamiento social crítico latinoamericano y cómo desde este lado del continente hemos producido tanto teoría como saberes prácticos que puedan permitir entender nuestra propia realidad, entendiendo que no son todas iguales. Y entonces la investigación militante desde ahí responde a una forma en la cual las personas con las cuales trabajamos no son objetos, sino que son sujetos, donde comprendemos y entendemos que hay una relación de conflicto en la sociedad entre distintas posiciones que están abordadas desde las relaciones de poder, ya sea relaciones de género, adultocéntricas, coloniales, capitalistas, etcétera, o las diversas intersecciones. Y como entendemos que eso existe, o como partimos de la base de que eso existe, el trabajo va a estar orientado a superar esas barreras o a superar esas situaciones de opresión. Y desde ahí la investigación es militante porque se compromete con los sujetos y sobre todo se compromete con diversas luchas, ¿sí? En el caso mío particular ha tenido que ver con la organización y específicamente con organizaciones de niños y niñas que piensan en cómo mejorar su calidad de vida, pero también en cómo lograr la incidencia y una participación social continua, sobre todo en los aspectos cotidianos.
En esa área de participación de niños, niñas y jóvenes, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Cómo comienza? ¿En qué minuto estamos hablando de participación infantil? ¿En qué circunstancias?
Sí, creo que hay dos aristas cuando hablamos de participación. Primero, la más común, que es entender y pensar cómo los niños, niñas, sin ser ciudadanos en el sentido de tener votos, ¿cierto? Como lo puede plantear la Constitución actual, participan políticamente o inciden en las decisiones de, por ejemplo, los gobiernos locales, como una de las formas más clásicas, que es el territorio más cercano, y luego también cómo pueden incidir en las políticas públicas. Y eso opera, existe en mayor o menor medida. Yo te digo, uno aprende que más que las capacidades de los niños, las niñas, más bien son las metodologías que utilizamos las que tenemos que pensar y repensar constantemente. Esto también parte de la base que los niños y las niñas no son solo objetos de protección, sino que son sujetos que están performándose a sí mismos, mismas, y están performando el mundo. No son entes que absorben como una esponja lo que dicen los papás, lo que dice la escuela, y se constituyen desde ahí. Al contrario, lo que acá proponemos es que los niños se están construyendo en ese conjunto de relaciones de poder y están construyendo su subjetividad. Desde ahí, entonces, la participación, entiéndase, política de incidencia, sería una arista. Y dentro de esa arista yo haría dos análisis. Uno tiene que ver con aquellas intervenciones, en su mayoría desde las políticas públicas, desde aparatos gubernamentales o de gobiernos locales, que intentan incluir a los niños y niñas de una forma armónica, en donde puedan ellos dar su opinión y generar más o menos cambio. Lo que hemos visto con niñas, a partir del artículo que tú mencionabas, es que hay, cuando se propone eso y se hace bien, hay un inevitable camino, pareciera ser, no solo por lo que vimos nosotros en Recoleta, sino que lo que hay en otro artículo, hay un camino inevitable hacia el conflicto, que se quiere evitar. O sea, qué lindo los niños que participan. Hay una niña por ahí que tiene una frase que a mí me marcó mucho, que dice algo así como: al principio era todo muy tierno, bien, y qué inteligente lo que dicen, porque hay mucha sorpresa de que el niño, cuando digo niño, hablo de 12, 11, 13 años, digan cosas que sean impresionantes, como queremos algo, o que propongan soluciones creativas a problemas que adultos no lo hemos encontrado. Hay mucha sorpresa porque no se espera que ocurra, y desde ahí hay mucha ternura. Ahora, cuando las autoridades de pronto no logran dar respuesta a lo que quieren los niños y las niñas, o no son de la forma que los niños y las niñas esperan, para bien o para mal, emerge el conflicto. Y hay una niña que lo dice muy, muy claramente: al principio era una ternura y nos invitaban a todos lados. Cuando esto empieza a transitar hacia el conflicto, ya no es tan entretenido, ya no tenemos la misma asistencia de las autoridades, ya no nos están invitando a todos lados. Y ahí creo que hay algo importante, que es la participación, es conflicto. O sea, tenemos que entender que participar, invitar a participar, es aceptar el conflicto. Entonces, me parece que en esa área hay un área muy interesante a explorar y en el que pasan muchas cosas. Pero hay otra que a mí me parece también muy interesante y es entender la participación no solo como estos espacios de incidencia que parecen ser hitos, sino que creo que también hay que preguntarnos muy seriamente la participación cotidiana. O sea, nosotros hemos definido, y digo así por definición, la sociedad menos occidental que nos movemos hoy día, que los niños y las niñas no participan de la producción social cotidiana, principalmente porque están apartados de la producción económica. Y uno de los principales puntos, hitos donde participamos en general, tiene que ver con el aspecto económico, ¿sí? La producción de lo económico. Que esto se ve muy bien en el contraste con las comunidades indígenas, cuando las comunidades indígenas nos muestran que incluyen a los niños en la participación y la producción de lo social desde pequeños, recolección, en ciertas responsabilidades, ciertas tareas, que acá lo hemos anulado en una especie de orden que hemos naturalizado. Y ahí yo creo que hay algo interesante, en cómo en la vida cotidiana incluimos progresivamente a los niños y las niñas en la producción de lo social, del mundo cotidiano. ¿Cuánto les permitimos que produzcan? Porque ahí va a estar la clave de entender después el otro ámbito de lo político, ya no como una excepción donde nos cuesta encontrar niños y niñas que participen, sino que va a ser algo más natural. Y pienso que en general la política pública lo aborda al revés, como partimos del hito y queremos que eso impacte en la vida cotidiana. Y creo que, si bien es cierto, no es como el huevo o la gallina, pero creo que hay una parte de lo cotidiano que estamos dejando de lado, en la familia, en la escuela, en el territorio, en el barrio.
Fabián, hay diferencias en la en estas dos formas de participación, ¿no? Una que es ser niño o niña en lo cotidiano y participar de la construcción de lo social, como planteas tú, pero también de instancias directas, que es algo similar a lo que, si no me equivoco, se propusieron ustedes en este estudio que hicieron con niños y niñas de Recoleta, ¿no? Me gustaría saber con qué cosas se encontraron, cuáles son los principales resultados de este trabajo, pero también me gustaría saber si hay diferencias en la participación en términos territoriales, porque hay un concepto en tu trabajo que me llamó la atención, que es el de niño popular, ¿no? Como si esto igual implicara una caracterización distinta. Entonces, no sé si te puedes referir a eso.
Sí, a ver, son varias cosas. Parto por el final, la niñez popular. Es un concepto que ha estado emergiendo el último tiempo. Hay un autor muy importante que es Lieber, que es alemán, que ha trabajado harto en Latinoamérica y ha escrito harto también en español o ha traducido harto lo que ha escrito al español, que también nos ha dado pistas y con él hemos tenido la suerte de poder conversar justamente este concepto. Y tiene que ver con la idea de no existe la niñez, que eso ya en los estudios de infancia me parece que es un concepto que ya está bien, bien consensuado. No existe la niñez, sino que hay niñeces, o incluso no podría pensar que hay niños y niñas. Tampoco hay que esencializar la idea de que la niñez que habita espacio o territorio de injusticia social es una sola, ¿ya? Sino que es un concepto que en vez de esencializar como que es una sola, es a pensar una niñez involucrada en los aspectos políticos, desde los lugares que le interese. Puede ser la cultura un espacio, puede ser lo político, como este grupo que era un grupo con un interés más político de participación, si están dispuestos a juntarse una vez a la semana, a pensar cuáles son las preocupaciones de los niños y las niñas, juntarse con autoridades para plantearles su idea. Pero esa no es la niñez popular. La niñez popular es aquella que habita territorios de injusticia y que en su cotidianidad, en sus relaciones de poder, está intentando o está constituyéndose a sí misma y está buscando otras formas de constituirse que no son las formas más clásicas o más hegemónicas que podemos tener en la mente. Ahora, es un constructo, ¿ya? Y como un constructo, no hay que intentar ponérselo a los niños y las niñas para ver qué calce. Hay niños y niñas que pueden identificarse con esa idea. Hay una niña en el artículo en que lo dice, ¿sí? Nosotros somos aquellos niños y niñas que somos discriminados, como somos nosotras de quienes se sospecha constantemente. Y aunque se sospecha de nosotros constantemente, dice ella, podemos hacer otras cosas. Es ahí que hemos querido emerger o observar esta idea de niñez popular, como aquella niñez, insisto, que habita territorios de injusticia o territorios de resistencia, como un todo, donde emergen otras posibilidades de acción, otras posibilidades de performatividad, otras posibilidades de resistencia. Y desde ahí lo que emerge es que justamente ocurren cosas que son cotidianas, que muchas veces no tienen que ver con grandes solicitudes como la casa propia, como la justicia social a grandes rasgos, pero sí Hay espacios pequeños de relación con los adultos, del uso de las sedes, del uso de las calles, de la forma en la cual pueden ganar mayor autonomía, en la cual hay disputas de poder, hay disputas por una nueva autoridad o hay solicitudes de una nueva autoridad, desde la ternura, como en el espacio lo muestran los niños y las niñas también, que van proponiendo otras cosas, que no es un mundo en el que gobiernen los niños en vez de los adultos, en un mundo que desconozca que hay procesos que se están llevando a cabo de aprendizaje, tanto de los niños como de los adultos, pero que sí es un mundo que tiene que reconocer otras formas de llevar a cabo las relaciones de poder, ¿ya? Y desde ahí emerge esta idea de esta otra niñez, de la posibilidad de pensar en una niñez popular que es bien incipiente y que hay que promoverlo, pero también lo miramos con un ojo bien crítico, de no caer en esencialismo. Yo creo que ahí hay que tener una autovigilancia bien importante. Como te digo, no toda la niñez que habita el territorio de justicia necesariamente es niñez popular, pero sí creo que hay niños y niñas que intentan construir ámbitos de resistencia, ámbitos de participación, de incidencia en lo cotidiano, de una búsqueda por una producción del mundo social, donde creo que sí podemos hablar de una niñez que es totalmente distinta a una niñez que habita espacios que para los cuales puede ser más cercano para uno, en niveles sociales y económicos más altos, donde la justicia social está más cercana, ¿sí?
Una última pregunta, me gustaría, en el contexto en el que estamos, tenemos el desafío de trabajar y construir una nueva constitución nuevamente. Me gustaría escucharte en relación a cuáles crees tú que son los principales desafíos que tenemos respecto de niñez, participación en términos políticos.
Sí, primero es reconocerles como sujetos de derecho. Segundo es garantizar sus derechos. Yo he trabajado en vulneración de derechos, hoy día trabajo en el ámbito de la participación, el protagonismo, pero para poder trabajar en eso tiene que haber un piso mínimo y es garantizar los derechos de los niños y las niñas y es garantizar un sistema que efectivamente sea capaz de, valga la redundancia, garantizar los derechos de los niños y las niñas. En segundo lugar, es promover la participación y promover y recuperar la lógica comunitaria de trabajo con niños y niñas, y no solo la lógica proteccional uno a uno. Los problemas de vulneración, los problemas son problemas culturales y hay que abordarlos desde ese aspecto. Por eso que a nosotros nos ha interesado trabajar la construcción de identidad o de subjetividades de los niños y niñas de estos barrios, de estos territorios de injusticia, porque pasan cosas, el mundo le pide algo, lo intenta sujetar de cierta manera, lo invita a construirse de determinada manera, en las cuales no se puede construir. Por lo tanto, pasan cosas que son distintas en otros niveles socioeconómicos. Por eso nos ha interesado la idea de niñez popular y como actor social. Y por lo tanto, para la Constitución tiene que incluir formas de participación formales que les permitan ser parte de este mundo. Porque mientras lo estemos alejando, y no solo la votación, que para mí es obvio que la edad de votación tiene que bajar y tiene que haber una forma progresiva de inclusión a la votación, juntas de vecinos, alcalde, hasta llegar a cargos más amplios que puedan ser más complejos. Eso tiene que bajar y eso la Constitución me parece que lo tiene que asegurar y asegurar formas de participación para los adultos de forma más directa, pero también para los niños y las niñas, que permita en la vida cotidiana ser parte, insisto, de esta producción de lo social. Y no solo se reduzca a hitos.
Muchas gracias, Fabián Nichel, por aportarnos desde tu conocimiento, experiencia en estos temas. Gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa.
No, gracias a ti, Vanessa, por la invitación.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con nuestra académica Adriana Espinosa, psicóloga de la Universidad de Chile y doctora en filosofía, además coordinadora del Núcleo de Investigación e Intervención en Emergencias y Desastres de nuestra Casa de Estudios. Muy buenas tardes, Adriana, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Adriana, usted ha sido parte del trabajo Trayectorias de Salud Física y Mental de Familias Afectadas por la Contaminación Antropogénica en la Bahía de Quinteros y Puchuncaví, precisamente con el Núcleo de Investigación e Intervención en Emergencias y Desastres Naturales. ¿Qué nos puede contar acerca de esta importante investigación?
Mira, primero que todo, esta idea surge de nuestra preocupación. Inmediatamente ocurrió esta contaminación que fue en agosto del año 2018 que afectó a una gran cantidad, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, y de adultos también. Y nosotros como núcleo fuimos contactados por organizaciones sociales del territorio, y fuimos como 1 o 2 semanas después a conocer un poco la situación. Ahí conocimos líderes comunitarios, profesoras, gente, estudiantes, hicimos algunas intervenciones en terreno, y de ahí nos piden que hagamos intervenciones, porque obviamente la gente está muy preocupada, sobre todo los profesores y profesoras, porque frente a esta contaminación masiva no sabían cómo prepararse, ¿no? Y de ahí surge la idea de, bueno, volvimos de hecho varias veces a hacer intervenciones con distintos segmentos de la población. Trabajamos con niños, con profesoras, padres, con adultos mayores. Y una de las cosas que nos recalcaban las personas era que necesitaban mucho apoyo, bueno, que se supiera lo que estaba pasando en Quintero Puchuncaví desde hace 60 años, pero también investigaciones. Y una de las cosas que a ellos les puede ayudar son investigaciones que den cuenta no solo del tipo de contaminantes y de los efectos que puedan tener en la salud, sino que también de cómo lo está viviendo la población. Y de ahí entonces surge esta idea de postular a unos fondos, de continuar apoyándolos, y es así como llegamos a esta investigación. Bueno, ahí nos tocó la pandemia, primero el estallido social, luego la pandemia, entonces se retrasó un poco el inicio de la investigación. Inicialmente nosotros la teníamos pensada como para ir a terreno y trabajar con comunidades, pero tuvimos que modificar un poco la metodología. Y lo que nos llamó la atención, lo que nos interesaba saber, era la vida familiar, sobre todo entendiendo que este es un problema que se arrastra ya desde los años 50, 60, cuando comienzan a instalarse las primeras industrias en la zona, y que ya desde los años 70 hay información acerca de los grados de contaminación que tiene la gente. Entonces, por eso decidimos trabajar con narrativas familiares, con trayectorias de salud física y salud mental en las familias. Por lo tanto, nos contactamos a través de organizaciones sociales con 5 familias de la zona, y uno de los requisitos era que hubieran vivido, ¿no es cierto?, en el territorio por lo menos 10 años, que no estuvieran actualmente vinculados al trabajo en estas empresas, ¿no?, para no crear problemas de tipo interno en la familia. Y también que hubieran tenido niños, niñas o adolescentes que hubieran sido afectados o que ellos mismos hubieran sido afectados durante este periodo de contaminación. O sea, no fue solamente un día. Y ahí empezamos a trabajar con la familia. También pensábamos en que queríamos algo que fuera una metodología que no fuera muy intrusiva, ¿no? Quizás no la tradicional entrevista, sino que algo que también les permitiera a ellos reflexionar, y por eso decidimos trabajar con ciertas estrategias desde la terapia. Entonces, una de las primeras actividades que hacemos 3 entrevistas familiares con cada una de las familias, es hacer un acróstico, ¿no?, que es como este juego de palabras, para ver qué entendimiento tienen ellos de lo que es la salud física y la salud mental, y empezarán a reflexionar sobre esta temática. Luego trabajamos en un árbol familiar, ¿no? Esto es todo vía Zoom, porque estábamos en plena pandemia. Entonces, ellos dibujan un árbol. Previamente les habíamos pedido que tuvieran fotos o cosas alusivas a su familia. Y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, la historia familiar. Cuándo llegaron, quiénes eran los abuelos, si habían trabajado o no en las industrias, como para tener un contexto de la vida familiar. En la segunda entrevista trabajamos con siluetas humanas, ¿ya? En que un miembro de la familia, ¿no es cierto?, se pone en el suelo, la otra persona le dibuja la silueta, y ahí vamos viendo, primero vimos las generaciones de los abuelos y de los padres, y la idea era que ellos nos contaran qué enfermedades ellos asociaban o vinculaban con esta silueta, ¿no?, que era una metáfora para la silueta familiar. Y ahí empezamos a darnos cuenta del tipo de enfermedades que hay. En general, son su mayoría enfermedades, lo que reportan son enfermedades de tipo físico, muchísimo cáncer, de todo tipo, problemas respiratorios, problemas pulmonares, Y en la tercera sesión también trabajamos con la misma idea de la silueta, pero acá queríamos ser un poquito menos intrusivos, sino que trabajamos con los niños, pero ahí la idea es qué esperan para el futuro, más que adentrarnos en qué fue lo que viviste, o sea, sino que ya pasó esta experiencia, pero qué esperas para el futuro y tener una experiencia desde ellos.
Adriana, entiendo que con relación al episodio de contaminación de agosto de 2018 que usted estaba contando, gran parte de estas familias expresan que hay una mayor toma de conciencia de los efectos de esta contaminación, tanto física, pero mental, en el fondo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que uno de los resultados importantes, ¿no?, que surgen en estas actividades, porque obviamente hay todo un proceso de reflexión después de cada una de estas actividades que te cuento, tanto el árbol como la silueta, es que ellos logran tomar conciencia y hablar y decir, bueno, esto lo sabíamos, siempre lo supimos, pero tenía que haber algo tan grande como esto en que nos viéramos tan afectados para realmente tomar conciencia, porque reflexionan, ¿no?, de que hasta cierto punto lo tenían muy normalizado, o sea, ya saben que viven ahí, que están las posibilidades, que tienen que adaptarse al territorio, qué sé yo, nos cuentan, por ejemplo, que ellos sabían que había cierto nivel de afectación a su salud, porque el agua, por ejemplo, salía amarilla, sufrían de dolores de estómago. Pero esto realmente les hace tomar conciencia y ellos dicen, ¿no? O sea, en realidad hemos estado siendo envenenados por muchos años. Y de ahí como que no hay una vuelta atrás. Y esto también está muy relacionado con que la comunidad en general toma conciencia, no solamente aquellas familias que fueron directamente afectadas, ¿no? Y se produce una suerte de movimiento social de denuncia. Ellos se instalan en lo que llaman la Plaza de la Dignidad para promover, para dar a conocer al resto de la comunidad lo que está pasando, para pedir soluciones desde el Estado. Lo interesante que ocurre en ese día, en esos días posteriores, es que los colegios se paran, pero no las industrias. Los niños, o sea, no pueden ir a clase, qué sé yo, pero las industrias siguen funcionando normalmente. Entonces, la gente empieza también, como parte de este proceso de darse cuenta de que hay una normalización, empieza a salir mucha rabia, ¿no? Porque se dan cuenta que en realidad esto hay que hacer cambios fundamentales, que las normas no se están acatando, las normas internacionales, que no hay fiscalización. Entonces, yo diría que hay como un antes y un después de esa fecha, en términos de lo que ellos se dan cuenta.
En términos de salud mental, entiendo que fruto de esta investigación han sido más bien las y los jóvenes de las familias entrevistadas quienes refieren a los problemas de salud mental causados por la contaminación, identificando también algunos síntomas. ¿De qué síntomas en términos de salud mental específicamente estamos hablando?
Mira, eso fue algo que también nos llamó mucho la atención, ¿no? Que nos dimos cuenta que hay una separación. Los adultos en general están más enfocados a hablar de los síntomas físicos del cáncer, que se dio de otras afectaciones, pero son precisamente los jóvenes, los adolescentes, los que se dan cuenta que ellos vivieron, ¿no es cierto? Y sus compañeros de escuela, depresión, ansiedad, miedo, angustia. Bueno, a eso después viene la pandemia también, ¿no? Que tienen que permanecer cerrados, encerrados, que tienen que empezar a usar mascarilla. Esto es en forma posterior al episodio. Y esto se mezcla con que obviamente tienen efectos físicos, ¿no? Como paralización de extremidades. Entonces, decían, nos contaban que estaban como mucho más conscientes, decían, bueno, quizás esto, los problemas de salud mental siempre estuvieron, pero quizás antes no se hablaba de eso. Pero ahora hay mucho más conocimiento, sobre todo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, y ellos identifican problemas que habían ellos estado viviendo, pero que también están presentes en la familia, ¿no es cierto? Pero en general yo diría que estamos hablando de mucho miedo, de depresión, de ansiedad, de un miedo al futuro, ¿no es cierto? Y esto es algo que se repite en las familias que tienen que tomar decisiones con respecto a, bueno, ¿qué hacemos, no? Seguimos en este territorio que lo aman, que han estado ahí por mucho tiempo, pero que en el fondo nos está matando, o nos vamos de acá. Entonces, también se produce ese cambio.
Por último, Adriana, entiendo que ustedes van a hacer la devolución de esta investigación que nos estaba contando. ¿Cuál es la relevancia que tiene precisamente para estas familias recibir una devolución de un trabajo del que también han sido parte?
Mira, ha sido muy bonito trabajar con ellos, ¿no? Nosotros inicialmente habíamos pensado, en contexto pandemia, hacer una devolución vía Zoom, y cuando empezamos a organizar esto nos dijeron, por favor, vengan, queremos conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, y eso te demuestra, entre otras cosas, que hay mucha confianza por el trabajo que hicimos, pero para ellos es de mucha relevancia todo tipo de investigación social que se haga de su experiencia, ¿no? Porque sienten que siguen estando aislados, marginados, que hay otras temáticas a nivel nacional. Bueno, después vino la pandemia, que indudablemente han sido 2 años de hablar sobre esto, pero ellos, por ejemplo, necesitan que se haga la investigación porque sienten que es la única forma de que van a poder ser escuchados, de que pueden haber cambios en las políticas públicas, de que se tomen otras medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, también nos pedían lo importante que es hacer investigaciones con mujeres jóvenes, porque lo que se han dado cuenta es que muchas de ellas no están teniendo niños, precisamente porque, bueno, no hay investigaciones, pero hay un alto grado de trastorno del espectro autista. Y esto va aumentando con los años, ¿no? La cantidad de niños que después de 2 años se dan cuenta que tienen, son parte del espectro autista. Entonces, hay una necesidad de investigar grupos etarios. Mira, una gran necesidad de investigar en la zona, y ellos realmente creen en la importancia que tienen, en este caso, las universidades en ayudarlos en ese sentido. O sea que, bueno, nosotros nos quedamos obviamente con un compromiso grande de seguir postulando fondos y poder trabajar con otros grupos etarios, pero no tanto desde las. Digamos, el tipo de contaminantes, como investigaciones más científicas, sino que desde lo social. A ellos les interesa que se escuchen sus voces.
Muchísimas gracias, Adriana, por haber venido al programa.
Gracias a ti por darme esta oportunidad.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Ese pájaro es mi abuelo que canta, canta enamorado. Ese pájaro canta, 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 canta. Águila, águila, águile, águila, 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 águile,
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Carolina Franch, doctora en Ciencias Sociales y directora de la Oficina de Género de la Universidad de Chile, y con Lorenza Duclos Mena, licenciada en Psicología UChile, activista y representante de Mapadre y gestora del proyecto Triestamental, creando un espacio amigo de la lactancia. Con ambas hablaremos precisamente de este proyecto, conocido como Sala Lorenza, un espacio amigo de la lactancia ubicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Carolina, Lorenza, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, Daniela.
Hola, Daniela, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contentas de estar acá.
Cuéntenos, ¿cómo surge la idea del espacio amigo de la lactancia en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios?
Bueno, la idea de la sala de lactancia, que en realidad nosotros preferimos utilizar el concepto espacio amigo de la lactancia, es un lugar que nosotros empezamos a pensar el año 2018 junto con otra estudiante, que en ese momento tenía 3 hijos, yo tenía mi bebé de un par de meses, y nos empezamos a dar cuenta de que existía efectivamente una comunidad de estudiantes, madres y padres, que los vamos a abreviar como MAPADRES, y que en el fondo estaban subrepresentados en la comunidad universitaria. Es decir, no existían espacios, no existía información, no existía conocimiento, por ejemplo, de la política de corresponsabilidad de la Universidad de Chile, no existían mudadores en los baños, y por supuesto no existía un lugar para lactar. Entonces, desde ahí empezamos, lo pusimos en el petitorio de la facultad, estuvo también presente en el petitorio a nivel central, porque ahí también colaboramos con MAPAU a nivel central, y se empezó a armar esta idea que estuvo ahí siempre presente. Luego ya después trabajamos en la mesa triestamental que se armó para hablar de las demandas de la toma, y luego ya yo también fui parte del consejo asesor de la Oficina de Género, en donde siempre seguí insistiendo con este tema, estaba ahí palpitando. Y el año pasado supimos de la convocatoria de un nuevo Premio Azul, que es el Premio Azul Comunidad. Entonces, en base a eso, conformamos un equipo triestamental para la postulación de este proyecto, y un poco así es como nace el Espacio Amigo de la Lactancia, quienes mis colegas sugirieron ponerle Sala Lorenza.
Carolina, cuéntanos un poco más, ¿cuándo comenzó la construcción de este espacio? ¿Y desde cuándo está operativa la Sala Lorenza?
Bueno, como bien decía Lorenza, ¿no? Nosotros comenzamos esta, yo soy la nueva dirección de género, vengo a cortar una cinta de un trabajo que tiene años de historia, pero sí participé, era parte de la mesa triestamental, fui de las docentes comprometidas con el Mayo Feminista del 2018, y como tú ves, algo que desde el 2018 al 2022 pasan 4 años. La sala está abierta al uso desde el viernes 21 de octubre, y lo lindo de eso es como la punta del iceberg, ¿no? Uno ve la finalidad de un proyecto, pero son 4 años de largas luchas donde Lorenza y nosotros estuvimos como mesa triestamental en un mayo feminista, desde las actorías de las mujeres feministas que estaban demandando a la propia universidad no tener letra muerta. ¿Y a qué nos referimos con no tener letra muerta? Hay un protocolo desde el 2018 sobre corresponsabilidad, que en ese sentido es un instrumento, ¿no?, que nosotros agradecemos, que también ayudamos a hacer, a elaborar, a escribir, pero siempre nos pasa eso en Chile, ¿no?, que la política pública existe, pero no sabemos cómo se implementa, ¿no? Y la sala de lactancia es una de las cosas para poder implementar y que no se quede en decir que somos pioneros en algo, sino que realmente implementarlo. Y eso ha demorado porque implica recursos, significa movilizar pensamientos y imaginarios, ¿no? Me acuerdo que muchos de mis colegas hombres, yo vengo trabajando en género hace mucho tiempo, yo hice un magíster en género hace 20 años atrás, y se pensaba que no eran temáticas, que eran políticas, ¿no? A pesar de que el movimiento feminista a nivel mundial y local ya nos había dicho una frase que era tremendamente emblemática, como lo personal es político, ¿no? Y eso personal no significa lo individual, significa cómo es posible que en términos de acceso laboral las mujeres tengan dificultad para llevar a cabo una labor, ¿no? Como pensando que si nosotros no tuviéramos pechugas, no tuviéramos hijos, ¿no? Y lo que estamos solicitando es que los espacios, primero, cambiar un imaginario, cambiar relaciones y también cambiar espacios, ¿no? Nadie negaría que tiene que haber baños en las universidades, ¿no? Pero todavía no hay baños trans. A pesar de que teníamos núcleos de género desde el 1993, no había un espacio espacio para lactancia, como si nosotros pudiéramos decir, ahora somos madre, ahora tenemos leche, o de 9 a 6 de la tarde no tenemos leche, digamos, ¿no? Entonces, ha sido muy político poner a la maternidad y al sistema reproductivo como una demanda que tiene que ser considerada, ¿no? Y eso también implica modificar las geografías. Cuando hablamos de geografías inclusivas, bueno, ¿qué significa que un espacio tenga o no tenga la posibilidad de generar un ambiente tranquilo, protegido, para que las mujeres trabajadoras que han retornado de un postnatal, que hace poquito nomás, es largo, ¿qué significa que ahora tengan un espacio para sentarse y sacar sus leches, ¿no? Y volver a trabajar. Todo eso que parece muy pedestre, que parece muy niño, implica otorgar espacios de confianza, de hospitalidad y de que las mujeres puedan, las mujeres madres, puedan seguir trabajando sin tener que estar haciendo cosas muy terribles. Cuando hacíamos los conversatorios y las sensibilizaciones para esto, un montón de mujeres decían, me tenía que ir al baño, estaba sucio, sacándome las leches, las estudiantes no tenían baños reservados para ellas, entraban otros estudiantes, otras estudiantes, era muy difícil, generaba mucho apremio estar sacándose la leche, volver a clase, ¿me entiendes o no? Entonces yo creo que todo eso, como también dicen las feministas, nosotros tenemos una política del cuerpo y ahora no estamos dispuestas a callarlo. Yo creo que ese es un buen impulso y un buen aprendizaje de una toma y de un mayo feminista.
Carolina, ¿hay espacios similares a este con el que cuenta actualmente la Facultad de Ciencias Sociales en otras facultades de la universidad?
Sí, bueno, tenemos hace poquito, ¿no? O sea, todo esto que me parece muy interesante que está pasando, ¿no? En la universidad tenemos registrado en este minuto la Facultad de Medicina, tiene un espacio amigo de la lactancia, que además Paola Gaete nos ha ayudado a hacer este proyecto, digamos que trayendo la experiencia desde la Facultad de Medicina, ella nos apoya desde las ciencias sociales, así que ha sido un proyecto muy bonito en ese sentido porque nos ha permitido hacer redes entre facultades. También tiene la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, miren lo paradójico que es, ¿no? Esa fue una de las primeras facultades que es mucho más masculinizada, y yo diría que son las fuerzas y las potencias desde esas movilizaciones, articulaciones entre estudiantes, docentes y funcionarias quienes han permitido abrir esos espacios. Pero en el campus, por ejemplo, Juan Gómez Milla, que es el campus más grande en términos como de espacio, la única facultad que tiene espacio de lactancia somos nosotros.
Lorenza, ¿quiénes pueden acceder a esta sala y cómo funciona el acceso a este espacio que está ubicado en la sala número 26 del edificio antiguo de nuestra facultad?
Cualquier persona, en teoría, podría acceder a la sala si lo necesita, ¿no? Entonces, está habilitada para funcionarias, está habilitada para académicas y está habilitada para estudiantes. No solamente de Faxo, eventualmente también podemos recibir personas de otras partes. Se le ha instalado un huellero donde uno puede registrar su huella digital y también un tarjetero. El sistema es mixto y también hay una cosa con claves, ¿no? Entonces, hay algunas personas que manejan la clave para poder, por ejemplo, facilitar el espacio a personas externas a la universidad, pero principalmente está enfocado a personas de la facultad, como bien decía Carolina, académicas, funcionarias, estudiantes, para que puedan retomar sus actividades universitarias sin dejar de lado la lactancia. Que la OMS recomienda extenderla hasta los 2 años, pero el postnatal solo dura 6 meses, ¿no? Entonces, en fondo, poder hacer esa congeniación y un poco también explicando esta idea del espacio amigo de la lactancia, no es solamente una sala, por eso también evitamos ocupar el término sala, porque no es solamente una sala que uno amuebla y convierte en un lugar, sino que es un espacio que ha sido rediseñado, ha sido repensado, remodelado para ser un espacio amigo de la lactancia. Por lo tanto, no es una cosa que después podamos llegar y desmontar. Y eso yo creo que es también lo más lindo de este proyecto, que a diferencia quizás de una oficina, no es tan transitorio. O sea, es una inversión bastante grande, es un espacio que ha cambiado y es un espacio que pretende quedarse ahí al futuro. Entonces, eso es lo lindo también de que no solamente es para los estudiantes que están ahora, sino para aquellos que vendrán.
¿Tienen cifras de a cuántas madres de la facultad va a beneficiar este espacio?
Mira, sí, cifras concretas, yo de verdad que me daría mucho pudor decirlo, ¿no? Pero en los registros de la unidad de bienestar la estamos concretando. Yo creo que dentro de las cosas tan hermosas también de este proyecto es que es de la comunidad triestamental. O sea, pueden ser colegas docentes, de 5 carreras que están en periodo de lactancia, son las funcionarias y personal de colaboración que trabajan ahí, y además son el mundo estudiantil que puede acceder a ese espacio, ¿no? Yo diría que podrían usarla casi más de 400 personas. Además, claro, también los periodos de lactancia son bastante relativos, hay mujeres que lo pueden alargar. Yo te podría decir, el registro de madres actualmente con niños menores de 2 años es eso, pero puede ser que no lacten, ¿no? La implicancia del uso es muy importante porque en este minuto hay 500 usuarias, de ahí a que la usen es distinto, ¿no?
¿Qué representa este logro para ustedes, para ambas, pensando en el trabajo de la Oficina de Género de la Universidad de Chile? Pero también, ¿qué otras iniciativas esperarían que pudiesen instaurarse para personas cuidadoras de niños, niñas y adolescentes en nuestra casa de estudios?
Bueno, como yo te comentaba, yo llevo igual varios años trabajando en torno a esta temática, entonces para mí personalmente representa así como un hito clave en todo este trabajo, porque es uno de los hitos más grandes, ¿cierto?, que hemos podido alcanzar. Creo que es súper importante el reconocimiento de las maternidades universitarias, en tanto, un poco lo que decía Carolina, ¿no? Como no podemos desligarnos de nuestros roles como madres, como estudiantes, como mujer, y dejarlo diseccionado en cada espacio de la sociedad, ¿no? Entonces es el reconocimiento de que nosotras existimos, de que las madres existimos, y una cosa que la sociedad siempre ha querido ocultar, ¿no? Lo que se refleja en el taparse cuando uno da de amamantar, ¿cierto? Hay que taparse, porque es algo que hay que ocultar. Entonces hay un espacio, hay un territorio que les pertenece a estas madres y que pueden hacer uso solo por eso, solo porque son madres. Llega un espacio pensado por y para ellas. Entonces creo que es un reconocimiento súper importante en ese sentido, como te decía, personalmente un logro, y creo que es un paso hacia una universidad que es corresponsable para con sus estudiantes, sus trabajadoras y las académicas. No se termina acá. Hay mucho trabajo por hacer, y con eso también paso a la respuesta a tu otra pregunta, porque efectivamente, como decía Caro, vivimos en un país en donde hay mucha política y poca implementación. En Faxo, por ejemplo, yo el año pasado trabajé por hacer una bajada concreta de algunos de los elementos de la política de corresponsabilidad a la realidad estudiantil de los estudiantes de pregrado en Faxo, como qué modificaciones efectivamente se pueden hacer. Pero eso es algo que en muchas facultades todavía está muy distante, en donde las estudiantes tienen que hacer trámites, por ejemplo, vía una plataforma, y todo es como un robot. Entonces, creo que sí hay que avanzar en la implementación y en generar políticas que tengan bajadas concretas en la vida de las personas para las cuales están diseñadas.
Carolina.
Sí, yo quería agregar algo también. O sea, claro, esto efectivamente no es el fin. Esto no es una simple reforma. Este es un tipo de revolución. Yo solo quiero señalar que Rosa Parks, por no ceder su asiento en el bus, 10 años después hizo que el voto negro fuera una realidad, ¿no? O sea, no se paró de un asiento. O sea, ese gesto que parece tan pequeño fue revolucionario. Entonces yo apostaría como a pensar esto mismo, ¿no? Ah, bueno, tienen una salita, un territorio, se les dio a estas, ¿no? No, nosotros no somos esto, no es una simple reforma, son lugares que se transforman espacialmente para generar relaciones sociales otras que realmente tengan que ver con la igualdad y la no discriminación. Entonces nos falta mucho por hacer. A mí me da lo mismo con qué se comienza, digamos, ¿no? El espacio amigo de la lactancia lo que hace es mostrar un camino recorrido, y también será un nuevo hito para generar otros caminos por recorrer. La facultad entera tiene que transformarse. Y lo que tenemos que pensar ahí es cómo, desde un espacio amigo de la lactancia, pero también para futuro, es cómo transformar los espacios para potenciar relaciones de igualdad y no discriminación. Y eso, más que ya tener una receta, tiene que ver con un contexto epocal, con las movilizaciones, y lo que yo sí sé es que hay que trabajar en red y colaborativamente, porque no sé qué hay que transformar todavía. Se van armando las demandas, por supuesto, claro, hay muchas cosas que hay que transformar, las tengo, hay una agenda de género, nosotros somos ahora dirección, tenemos que repensar los espacios para la no violencia, por ejemplo, ¿no? Pero es una cadena que yo espero que sea cada vez más virtuosa, y no pensar que esta sala cierra un proceso, sino que es parte de una apertura y de una vía de transformación profunda. Y me gusta pensar que vamos a tener nuevos espacios universitarios.
Muchísimas gracias por venir al programa, Lorenza y Carolina.
Muchas gracias a ti, Daniela.
Sí, muchas gracias a ti por darte el espacio a nivel de medios de comunicación de poner estos temas en el debate que son tan políticos para nosotras y para, yo diría, toda una comunidad, espero.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.